todos los años en mi propio perseguir al Señor, ya sea que en la verdad, en el asunto de servicio, de la obra en la iglesia, es siempre lo mismo. La tercera parte es por mi lectura o escuchar ciertos mensajes, eso especialmente de mi hermano Witness Lee, ya sea una situación privada o un entrenamiento, no importa, eso es por lo menos una tercera parte. Esa tercera parte es muy importante porque nos da la luz, la revelación, nos da también planta una semilla, podemos decir que planta una semilla en mí, pero si no hubiera seguimiento a eso. Y también tengo la experiencia de que a veces no he seguido, y quiero decir que fui al entrenamiento, a la reunión, obtuve mucho, pero eso fue todo. Solo se quedaron mis notas ahí en mis bosquejos, y me fui para la casa y no continué el estudio. Entonces esa tercera parte se permanece nomás a tercera parte, y eso es todo lo que obtuve. Pero sí, cuando me voy de regreso, inmediatamente, entonces por la meta larga, y repaso lo que o lo que escuché, lo que entró en mí, entonces voy a obtener más de un tercio. A veces tal vez dos tercios, a veces más de eso, depende. Así que yo creo, hermanos, que el seguimiento es muy importante. Yo nado para estar en forma, en figura. Aquellos que nadan saben de que el seguimiento es muy crítico, muy importante. Puede decir de que usted nada, el estilo libre. Él es así, y empuja. Y mucha gente nomás van con la mano nomás. Pero lo que tienes que hacer es, estiras tu mano, entonces empujas todo por tus piernas con tus brazos para empujarte. Si ves aquellos que son nadadores profesionales, alcanzan muy largo y tienen sus brazos, y en cualquier situación ellos empujan. Y esto bajo el agua, cuando están nadando, es la parte más difícil, porque la resistencia contra el agua. Pero entre más fuerte ese empuje es, más rápido nada. Y aquellos que los mejores nadadores son aquellos de que ese seguimiento que tienen con su mano, entonces se empujan, y su mano tiene que ser aquí por su muslo, y tiene que subir y bajar y empujarse. Piense acerca de eso, hermanos. Hay muchas cosas que hacemos. Primeramente empezamos muy bien, y después nos ejercitamos un poquito, pero ese empuje o ese seguimiento, entonces su velocidad es limitada, y esa es la parte que requiere más fuerza. Porque de esa manera, cuando nadas en ese estilo libre, cuando entras tu mano al agua, es la parte donde tienes que empujar, donde hay más fuerza, donde tienes que empiezas a cansar. Entonces ese empuje es muy importante, y no hay sustituto para eso, hermanos. Yo quisiera sugerir de que en su seguimiento personal y corporativo, de cualquier manera, incluyendo un entrenamiento como este, acuérdense del seguimiento. Las dos tercios están en el seguimiento. Esta parte es parte de la fácil, cuando levanta su mano cuando está nadando, pero cuando entra al agua su mano y se empuja, es la parte que determina qué tan rápido va a seguir. Y en este entrenamiento como este, me gusta como lo hermano de Fremont, yo me gusta cambios. Si no hay cambios, entonces dimos, ¿qué estamos haciendo aquí? No estoy hablando de cambios, de algún rendimiento o tener ajustes externos. No quiero decir esto. Quiero decir cambios que emanan de el tratar interno, el tratar en un ejercicio interno, individualmente y colectivamente. Y esto sucede con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Ese ejercicio que se repite, que se empuja, es nadar. Es bien, puede ser muy monótono, una cosa monótona, pero si yo no hiciera eso por estar en buena forma, tal vez no lo haría, porque es la misma cosa que haces todo el tiempo. Pero sabes que tienes que hacerlo, porque necesitas ejercitarlo y estar saludable. Así que, hermanos, ese de nadar puede ser monótono. Pero, hermanos, aplicamos eso a este entrenamiento. Estamos aquí para ser buenos nadadores, para hacer aquellos hermanos útiles por causa de la iglesia, por testimonio de Dios. Y sabemos de que no podemos tomar el camino fácil solamente porque estamos inteligentes o porque entendemos los puntos. Eso no quiere decir de que va a ser una edificación a larga meta o que va a ser una buena constitución dentro de ti que te va a hacer diferente. Así hay que hacer eso. Necesitas un cierto nivel de seriedad y dedicación. Yo pienso de que en cualquier cosa que estemos haciendo, que si no hay esa dedicación, esa de ser que estás seriamente, haces estos ejercicios y se va para su casa y hace este ejercicio de seguimiento conforme al deber de hacerlo. Y de esa manera es de que usted va a estar en buena figura, va a estar entonado, va a tener buenos músculos. Y de esta manera es lo que se puede hacer, santos. Santos, solamente puedo hablar aquí, ustedes tienen que hacer lo demás. Si ustedes, depende de qué tan serio ustedes estén, entonces así va a ser el beneficio que van a tener. Yo siento que este hermano de Fremont dio una buena palabra, dio una buena palabra es un niño que creció en la iglesia y también es de Irvine y hay un buen sentir ahí el cual aprecio y quisiera deseo que todos nosotros nos desarrolláramos no quiero de que llegáramos a ser como él, pero que podríamos llegar a ser mejor y mejor, mejorar nuestra situación. Nuestra carga en este entrenamiento es levantar otra generación. Y por definición, es lo que quiero decir, es una generación que es mejor que la anterior. Pero ¿cómo? La próxima generación va a ser, depende como usted sea. Y esto depende en su seguimiento, depende en su actitud. Si usted quiere ser mejor, usted va a ser mejor. Pero si nomás está muy, muy contento y satisfecho, como ha sido, como los han estado antes, entonces usted va a ser igual. No va a haber ninguna mejora. Espero, hermanos, de que por esta pequeña comunión ustedes pueden aumentar su ejercicio. Otra cosa, yo siento de que un año de este entrenamiento no es suficiente. Empezamos como con 280 hermanos. o 300, no me acuerdo. Yo creo que ahorita probablemente el número es 80% de lo que empezamos, pero todavía tenemos 240, 250 regularmente cada una vez al mes. Gracias al Señor por eso. Cada vez que entro en la puerta y entro a la reunión, yo le doy gracias al Señor de que hay todavía algunos hermanos con corazón, un corazón por los intereses de Él, y que pagan el precio por un entrenamiento como este. Pero yo siento de que ya que estamos aquí y que nos hemos dado al Señor, tenemos que continuar hasta el final. De él no hay ninguna otra alternativa de que solamente llegar a la mitad nomás, a medio camino. Yo no soy esa clase de persona. Si yo hago algo, voy hasta que lo termino. Porque si no, no tiene ningún significado. Sin ningún punto. ¿Por qué ir nomás a mitad del camino nomás? ¿Cuál es el punto? Si usted ama al Señor, lo ama hasta el final. Se da al Señor al recobro. Entonces se va hasta el fin. Así que hermanos, estamos aquí con la carga de ser entrenados. De ser calificado y aprobado. Y ser un aquello que vigila y que cuida por la iglesia del Señor. Y por su pueblo del Señor. Es que tenemos que ir hasta el fin. Sí, no lleguemos a ser aquellos de que nos quedamos a medio camino, estamos medio horneados y después ya que no queremos continuar. No hagamos eso, santos. Ahora, me gustaría más ver un número más pequeño, pero que están completamente serios, y que a un gran montón y que no están serios. De esa es la manera en que yo trabajo, porque ese número pequeño de aquellos que son dedicados van a ser más que un gran montón de gente que no están muy serios. No están serios. Ese es el principio. Ese es el principio de los 300 de Gideón. El principio también de los vencedores. Eso quiere decir que todos sería 100%, pero de todas maneras, en la manera de que el Señor obra, generalmente nunca tiene 100%. Pero el principio de los vencedores, del remanente, del de Sion en Jerusalén, que llega a ser el modo en que Dios opera, y ese es ganar algunos que lleguen a estar al nivel de Él, donde otras cosas han bajado bajo su nivel. Así que si en el área de la bahía hay cierto grupo de santos que están muy serios, y quieren tratar con negocios con el Señor de muchas localidades, eso va a ser mucha obra, aún si la mitad de este grupo va a haber mucha obra. Y yo sigo al hermano Lee en esto, y así es como él era. Necesitamos cuidar a todos, necesitamos cuidar todas las iglesias, todos los santos, aún hasta aquellos que no tienen corazón por la iglesia. Necesitamos amarlos y cuidarlos, pero no estoy hablando de ellos, a ellos ahorita, ¿verdad? ¿Me entienden, verdad? Estoy hablando al ejército, estoy hablando a los que están sirviéndole a Dios. Alguien oró aquí el servicio militar, porque hace 2 semanas es lo que cubrimos. Es el servicio militar, en lo que hablamos hace 2 semanas, en el entrenamiento, el retiro que tuvimos para los jóvenes que trabajan. Mandamos algunos los mensajes esos, ¿verdad?, a los hermanos, ¿verdad?, para que los escucharan. Eso, algunos de ustedes estuvieron en ese retiro. Yo obtuve mucha ayuda en ese retiro, aunque yo di el mensaje, pero me ayudó mucho. Cuando yo fui ahí, no sabía exactamente lo que iba a compartir. Realmente no sabía. Pero meses antes, casi, ni por un día estuve, no pensé por ellos. Y pensé y preparé muchos bosquejos y todas las tiré. No ocupé bosquejos. Yo sentí que el Señor vino y nos habló acerca del libro de Números. Y para mí esa figura en Números hizo que todo ese crucigrama pues, se estuviera todo junto. Se vino a juntarse todas las piezas. Y para con estos santos que elaboran conforme al número de número en Romanos de 25 a 50, 25-30 son los que están en entrenamiento, de 30 a 50 es donde están en el servicio oficial, y ese servicio es en hebreo es como un servicio militar a unos sacerdotes, los levitas, que no estuvieron numerados en el ejército porque ellos no estaban numerados para pelear, solamente las 12 tribus, pero no la tribu de los levitas ni los sacerdotes. Pero cuando llega cuando habla de servicio, ellos están sirviendo, es la misma palabra para servicio militar de todas las tribus. Esto nos dice que cuando el servicio entero de Dios es militar, es un ayer oyeron acerca de París, ¿verdad? Más de 150 gentes fueron muertos, nos mataron. Europa no va a ser lo mismo ya. Esta mañana no está estaba pensando en este mensaje, mucho estaba pensando acerca de Europa. El presidente francés declaró ayer de que, porque ahorita están de noche, cuando nosotros dormimos, ellos están despiertos, ellos consideraron, este es un hecho de guerra, y eso es lo que hicimos en septiembre, y septiembre 11, declararon que era un hecho de guerra, y que vamos a perseguir esa guerra conforme, y eso es lo que hicimos. Ya sea de que estén de acuerdo, invadimos Irak o lo que sea, era guerra. Y hoy en día les digo, si el Estados Unidos todavía está en guerra y vamos a continuar en guerra. Eso con lo que se refiere al asunto de terrorismo. Y Europa también está envuelta en esto, con estos crisis de refugios en Alemania. Saben el counselor en Alemania que está tomando una posición humanitaria, que dejan que está entrando mucha gente de Siria entrar a su país, 40% de Siria. Dice que su propio partido, aún se le está revelando, porque está entrando este montón de gente en Alemania y esto va a revolver a Alemania. Y ahora con esto, que sucedió en París, se van a revolver. Y tenemos esta crisis de refugios que está relacionada a los terroristas. En los yihadas, ISIS, ellos dijeron que ellos lo que son responsables por lo que pasó ayer allá. Y dijo que este presidente de Francia dijo de que es una guerra terrorista. Yeah. Okay, bro.
Estamos aquí sentados en el área de la bahía, un lugar tan soleado, pero déjame decirte que el mundo está en guerra. Puede que nos sintamos de forma similar en la vida de iglesia, en que decimos que pues, estamos en una vida de iglesia soleada, pero déjame decirte que esto es un servicio militar, ya sea un sacerdote o un levita, manteniendo el tabernáculo del testimonio, pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Y para los 300 personas, seleccionó los 300. Eventualmente simplemente necesitaba eso, que tomaran el agua de cierta manera. ¿Recuerdan eso? La prueba estaba en el beber. Beber es algo legítimo. Todos beben. Tu vida, tu vivir. El problema no es vivir, no, el problema no es beber y no beber, sino cómo bebes. Cómo bebes depende si va a estar entre los 300 o no. Y hermano, como en el punto aquí en este entrenamiento es cómo estás bebiendo. Cómo estás bebiendo tu agua. Eso va a determinar si eres parte de esos 300 o no. Ok, pues ahora voy a seguir adelante con la lección. Solamente me quedan 40 minutos para terminar este mensaje 31. En esta mañana los tres mensajes, lecciones 31 a la 33, son realmente una lección larga. Son una lección larga. Así que van a ver esto. Lo van a ver. Todo es en cuanto al tema del servicio de la iglesia. No crean que estoy diciendo que pasar el vacuum o limpiar las ventanas, es una pequeña parte de eso, pero estamos hablando de el servicio completo. Los números que se entregaban los levitas y los sacerdotes, ese servicio del tabernáculo, ese servicio completo e inclusivo es de lo que estamos hablando aquí. Y los que vigilaban y el trabajo de los ancianos es que, número uno, estén claros de cuál es el servicio. Y es cómo traer a los santos, revitalizarlos, movilizarlos a esto. Todos los santos de manera apropiada. Y traerlos a este servicio. Y el punto es que cuando los hermanos están activamente envueltos en este servicio, esa es la construcción, la edificación de la iglesia local. Y esta es la edificación de la iglesia local. Y cuando se preguntan cuál es la edificar de la iglesia local, es la activación de cada miembro de esa iglesia en este servicio del tabernáculo. Y cuando eso está pasando, todas las cosas están ahí. Eso indicaría que hay una edificación y que estaba pasando una edificación. Así que estas tres lecciones son bien importantes de una manera práctica. ¿Cómo traemos a los santos a este servicio? El inglés. Esto tiene un espíritu, subraya esto. Y es que estamos perfeccionando los santos para el ministerio, trabajo del ministerio. Y estos santos que han sido perfeccionados van a venir a ser en muchas partes. La operación de cada parte. Para la edificación en ella misma en amor. Ven esto, que este es lo que cubre en la manera ordenada por Dios, y que cada creyente sea activado y perfeccionado y opere en vida. Y cuando eso sucede, entonces la iglesia está siendo edificada, la iglesia local está siendo edificada. Así que estas tres lecciones son bien, bien importantes. Así que vamos a entrar en ellas por el tiempo. Así que simplemente voy a subrayar aquí el título. Una meta con tres áreas de servicio. Vamos a ver el número Romanos 1 y 2 para que veamos esto. Acuérdense que son tres áreas de servicio. Estos mensajes se le dieron en el año 1950, en los 50. Pero en principio no tiene, es sin tiempo, no aplica aún hoy, muchas décadas después. Número uno, la administración de los ancianos se refiere al hecho de vigilar al manejo, la edificación y el liderazgo por parte de los ancianos, unos humanos. Y el punto aquí El punto aquí es que la administración, y esta palabra administración, la cual está en la Biblia, yo creo en la Biblia, creemos en la Biblia, ¿verdad? No lo dice ahí en Primera de Corintios 12, que Dios ha... ¿Qué están las diferentes labores en la iglesia? La administración es una de ellas. Y estos son los que administran, los que hacen la administración. Se refiere realmente a los ancianos de la iglesia. Y esta palabra, ¿qué administración? Es una palabra, un término inclusivo. Inclusivo. Y esta palabra incluye el vigilar. Se refiere a el vigilar como el pastor que mira el rebaño del Señor. Número dos es el manejo. El segundo término es el manejo. Vamos a olvidarnos de esa palabra, del concepto humano, mundano, de la palabra manejo. Pero sí hay un aspecto de manejo, de poner las cosas en orden. Asegurarse de que las cosas están arregladas apropiadamente y que las personas están en el lugar apropiado, que están llevando a cabo su función apropiada, haciendo tu proyecto. En el aspecto espiritual y santo está el aspecto del manejo. Y luego también la administración incluye la edificación. Y la edificación significa coordinación. Estamos hablando de la comunión. El compenetrar, ser compenetrados, ser relacionados unos con otros para llevar a cabo un interés común. Y ese trabajo de edificación es parte de la administración. Y por último, el liderazgo. Simplemente significa llevar la delantera. Tomar la delantera. Cuando añadimos, de acuerdo, algunos hermanos a la iglesia en San Francisco, le di una palabra en aquellos que llevan la delantera, aquellos que llevan el liderazgo. Y fui suplido mucho por esa palabra. Del libro de Hebreos, capítulo 14. No la palabra anciano, sino la palabra de liderazgo, los que llevan en la delantera. Así que aquí tiene algún tipo de liderazgo. Letra A, el hecho de que los ancianos vigilen, administren, edifiquen, tomen el liderazgo y manejan la iglesia, todo ello se refiere a lo mismo. Todo se refiere al mismo trabajo, descripción de trabajo. Letra B, si pensamos que la administración solo se refiere a la edificación de los santos, únicamente pensaremos en términos de la edificación y no comprenderemos que también incluye el manejo de la iglesia. Y la cosa es que no podemos... separar estas cosas y ponerlas independientes y pensar que es simplemente un tipo de manejo o un tipo de pastoreo y ya, sino que se relaciona a todas estas cosas, todos estos puntos. Letra C, por otra parte, si pensamos que la administración solo abarca la cuestión del manejo, no comprenderemos que también incluye la edificación de los santos. De aquí quiero mencionar una cosa en que todos estamos susceptibles a venir a ser a venir a estar desbalanceados o estresados. Si dejamos esto solamente a uno de nosotros, entonces esa persona lo tomaría todo en una sola dirección. Pero necesitamos que ver que sobrever la iglesia local es bien inclusiva, todo inclusiva. Por eso es que necesitamos la pluralidad. Necesitamos la pluralidad. Pluralidad de ancianos. Porque todos tienen diferentes fuertes. Traen diferentes fuerzas a la mesa. Y así habría un buen balance. El mismo principio en Apocalipsis de las cuatro criaturas vivientes. Las cuatro criaturas vivientes. Y cuando le digo que cuando hay una sola persona y una sola cosa, automáticamente la iglesia va a ir en una sola dirección. Pero recuerden, hermanos, que los ancianos de la administración, que todo es todo inclusiva, incluye todos estos puntos. Así que esto, todos necesitamos saber estas cosas y necesitamos conocer uno a otro para llevar esto a cabo de una forma más completa. Sí, hermano, cuando estamos en la comunión entre los ancianos, no hay realmente un orden. No hay un anciano mayor que otro. O hay otros menores. Sí hay una diferencia en madurez. Sí que hay una diferencia en vida, en constitución. Y por eso en Hechos 15. Oye, se me olvidó mencionar la última vez que no les di el mensaje en la reunión de ancianos. Y realmente es una lección bien, bien importante. La última, la lección 30. Así que esta última semana me la grabé yo mismo. Hice una grabación de una hora en cuanto a esa lección 30. Así que espero que la reciban y no se la pierdan. ¿Está disponible ya? Ah, está, ya está disponible en internet. Pero si no la han visto, por favor entren en ella. Bien importante. No, de hecho, pienso que una lección en ese punto no es suficiente. Es la reunión de los ancianos. Tuve una reunión en Skype con todos los hermanos del medio de Estados Unidos, del medio oeste de Estados Unidos. Y si ellos les pregunté de qué podemos hablar, y ellos dijeron eso mismo, que habláramos de eso, de los ancianos, de la reunión de los ancianos. Pero las reuniones en nuestra área, los ancianos, los que llevan de la delantera, no saben de la reunión de ancianos, o no saben la importancia de la reunión de los ancianos. Así que por eso la iglesia está estancada y no puede seguir adelante sin una reunión de ancianos apropiada. Así que la actitud que debemos tener, la forma que debemos tratar esto, estas reuniones. El hermano Lee dice que esta es, que la reunión de ancianos es la torre de vigilancia. Y cuán fuertes las reuniones van a ser va a depender de cuán fuertes las reuniones de los ancianos es. Luego hoy hablamos de Hechos 15. Ahí en Hechos 15 estaban discutiendo el punto y después Pedro se levantó de un testimonio y luego Santiago da las palabras para conclusión en el capítulo 15, luego de que todos los ancianos y los apóstoles se habían reunido y tienen el sentir del Señor. Finalmente, luego toda esa comunión, el Espíritu habló. Y algunos de estos que estaban ahí, que eran más maduros, más ancianos, dieron la palabra de conclusión. Y luego de eso, cuando esa letra se pasó de para Antioquía y a otros lugares, seguían diciendo que decían que creemos que se siente bien para nosotros y para el Espíritu Santo. Y tenían una aseguranza, una seguridad de que el Espíritu era el que lo estaba liderando, el que iba adelante ahí en Hechos 15. Bueno, ahí me desvié un poco, pero sí tenemos ese orden en el cuerpo. Y todos los hermanos tienen que estar activos, en el ancianato para considerar las cosas juntos. y traer sus fuerzas y sus puntos de vista, y así podemos tener una situación balanceada. Muchas cosas pueden, muchos problemas pueden surgir por estar cortos de esto. Vamos a número Romanos 2. Una meta con tres áreas de servicio. ¿Y cuál es la meta? La única meta. Número 1, bajo A. No importa dónde se encuentre la iglesia en esta tierra, ella tiene una sola meta: ser un testimonio de Cristo y expresar a Cristo entre la humanidad. Estoy bien. Hace dos fines de semana, ese fue el tema principal. Todas las tribus de acuerdo a la casa de su padre, de su esencia, estaban arregladas de acuerdo a las instrucciones de Jehová, alrededor de la meta y el centro de la vida del pueblo de Israel. Y era ahí el testimonio de Cristo, que era el tabernáculo, el arco del tabernáculo, y ese era el centro. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos en la iglesia no simplemente para el testimonio de Dios. Estamos aquí en cada localidad, no para hacer una denominación, no para jugar a ser iglesia, no para tener una buena iglesia, una vida de iglesia. Tenemos las localidades ahí levantadas para el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús y de Cristo es el que está en juego. Estamos en guerra por el testimonio y luchamos para mantener este testimonio. Y este testimonio que es Cristo, que es Dios como en Cristo y Cristo como la iglesia. Y este gran testimonio y este gran misterio de Cristo y la iglesia, es para eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos cuidando. Así que no se olviden que esa es la meta. Esa es la meta. Vamos a leer el número 2. La razón por la cual Dios establece la iglesia en todas las localidades es que Cristo sea expresado por medio de los santos en estas localidades. Esta es la meta de la iglesia y es también la meta de la administración de la iglesia por parte de los ancianos. Esto tiene que ser claro, que Cristo tiene que ser expresado. Como en, gran es este misterio, como dice la Biblia, que Dios ha sido manifestado en la carne. Y esta es la casa del Dios viviente y esa es la iglesia. Así que, ¿qué estamos haciendo en diferentes localidades? La meta única es esa manifestación de Dios. Esa manifestación de Dios sea presente en la tierra, en esta parte de la tierra. Así que la meta principal de la administración de los ancianos es para eso. No tenemos ninguna otra meta. Pero sino que este testimonio sea mantenido y permanezca y crezca. Cuando venimos juntos y oramos, debemos pensar en testimonio. El testimonio. El testimonio en esta ciudad. Todos los servicios, todo es para ese testimonio. 3, vamos a leer el 3. Los ancianos deben comprender que el hecho de que nos reunamos aquí no representa ninguna verdad en particular ni ningún movimiento del cristianismo, sino que más bien deseamos recobrar el testimonio de la iglesia en la tierra a fin de que el Hijo de Dios, nuestro glorioso Cristo, sea expresado. Y esto es que haya más Cristo en una ciudad, en un pueblo, por medio del testimonio de los santos. Esta es la única meta, no tenemos ninguna otra meta, sino el testimonio, simplemente el testimonio de Dios. Okay, ahora venimos a tres áreas de servicios, tres áreas principales de servicio. Hay otras subáreas, pero estas son las tres áreas principales. Número 1, la predicación fervorosa del Evangelio. El Evangelio, hermano, es el punto uno del servicio. No es limpiar el local, sino es el evangelio. Yo oro para que haya un movimiento, un mover nuevo, fresco en la bahía, y pienso que esto se, quiero que esto sea recobrado, el evangelio. Y esto obviamente incluye la propagación de la verdad y la predicación del evangelio alto, elevado. Sí, que necesitamos la predicación fervorosa del evangelio, porque esta es la primer área de servicio de nuestra guerra, de nuestra lucha. Esa es que es el predicar el evangelio, y es una guerra. Es una guerra para atar al enemigo y para ganar a los vasos de regreso para la casa de Dios. Y es una guerra. Tenemos que orar por todos los que están a tiempo completo. Los que están ahí en Cal Poly, en la Universidad de Cal Poly, porque aunque aún ganar una persona es una guerra. Traerlo al Señor, traerlo a conocer la verdad, traerlo en la vida de iglesia, les digo que es una guerra. Están contentos que enviaron seis al entrenamiento de Champaign, Urbana Champaign. Enviaron tres. Al entrenamiento de universitarios en San Luis Obispo. Están ahí en San Luis Obispo bastante solos, como a un frente de guerra. Puesto de guerra ahí. Y les digo que donde quiera que estemos, estamos en una guerra. Si no tienes este espíritu, no puedes predicar el evangelio. Las personas simplemente entran, caminan, están caminando solas. Tienen que ser luchadas, orar por ellos. Tienen que ser ganadas. Tienen que pasar mucho tiempo en eso. Saben que el evangelio es primeramente un punto de endurance. De perseverancia, hay un punto de perseverancia que tienes que ser fuerte y no darte por vencido. No ser vencido por las frustraciones y las dificultades. Y los que ganes de esta manera van a ser sólidos. Y cuando tenemos esa mente, cuando le predicamos y nos cancelan, no simplemente decimos, ay, que nos cansamos y lo echamos a un lado. Pero estamos mal. Tenemos que ser esos que se vuelven celas por el evangelio. Y no fervorosa. Así que tenemos que recobrar esto, recobrar el evangelio. Yo pienso que es tiempo de sonar la trompeta y prepararle el tabernáculo y decirle que el Señor se levante. No deben haber 2700 santos aquí en la bahía, sino que deben haber 5000. Si aún simplemente la mitad de los santos o una tercera parte de los santos ganara uno cada dos años, llegaríamos a la meta. Pero no lo hemos hecho. No hemos estado con esto en el corazón apropiado para esto, para buscar y para ganar. Pero déjame decirles que la iglesia se está levantando. Les digo que el mundo está en fuego. El mundo se está quemando. Y eso es un arreglo para el anticristo. Está arreglando para el anticristo en Europa. De hecho, estoy bien cargado por el recobro del testimonio en Alemania, el cual fue destruido por una persona de un día a otro. Y es hora de vengarse de eso. En Europa no puedes tener simplemente a Londres como el centro. El continente europeo también debe tener eso. Y eso tiene que ser Alemania. No Francia, pero Alemania. Otra vez me fui una tangente. Porque he estado pensando en ello más que en este mensaje. Letra minúscula. Si el testimonio de la iglesia ha de ser fortalecido y edificado, debemos tener la predicación del evangelio para traer nuevas almas. B. En el servicio del evangelio, la iglesia debe ser fervorosa, poderosa y eficaz. Es tiempo que en la iglesia aquí en la bahía sean fervorosas, poderosas y eficaces en los campus de los universitarios y aún en las escuelas superiores y en nuestros trabajos y en la comunidad, con todos los lenguajes, todas las grupos étnicos, todas las edades. Estamos preparados para salir, para rodar, para seguir adelante. En algún punto vas a poder decir, debes decir, estamos preparados. Número 2, el perfeccionamiento de los santos. Este es el segundo área mayor y principal de servicio en la iglesia. Letra A, cuando las personas son salvas y conducidas a la iglesia, enseguida deben empezar a ser perfeccionadas. Tan pronto entran, rápidamente tienen que empezar a ser perfeccionadas. Puede que aún sean cristianos ya de antes, pero rápido. Lo próximo es perfeccionarlo, lo cual incluye enseñanza. Y hay muchas maneras de perfeccionarlo. Letra B, esto incluye cosas tales como ayudarlos a que amen al Señor, tomen medidas en cuanto a su pasado, se consagren ante el Señor, aprendan a estudiar la Biblia, a orar, a contactar al Señor y a avanzar en la vida divina. Todas las reuniones en la iglesia deben ser una reunión de perfeccionamiento para los santos, no simplemente para que tú y yo hagamos las mismas cosas rutinarias de mantener una reunión, sino que todas las reuniones tienen que haber unos nuevos ahí aprendiendo algo, siendo perfeccionados. E individualmente deben estar siendo perfeccionados y aún colectivamente están perfeccionados en todas estas cosas. En todas estas cosas, los nuevos creyentes. Número 3.3. El servicio práctico en la iglesia. Tenemos que conducir a estas personas salvas y perfeccionadas a la iglesia y ayudarlas a servir de manera práctica. Mientras más rápido uno nuevo entre al servicio práctico, más rápido van a tener ese sentir de que pertenecen, de que esta es su iglesia, de que esta es su familia. El servicio es de una manera en que nos somos mantenidos en el Señor y nos preserva en la vida de iglesia. Son esos que no están ocupados con el servicio, que se van a seguir sentando en la fila de atrás en las reuniones. De hecho, aún venir a las reuniones es un servicio. El cristianismo aún lo llama así, un servicio cristiano. Su reunión le llama servicio cristiano. Y venir a eso es una forma de servicio, en adorarlo. La reunión de la mesa, la reunión de profetizar. Estamos sirviendo a los santos, a ministrar. Estas son las tres áreas principales. Vamos a recitarla otra vez. Número 1, la predicación fervorosa del evangelio. Número 2, el perfeccionamiento de los santos. Número 3, el servicio práctico en la iglesia. Y hay tantos servicios, tantas áreas de servicio y trabajos, tantas posiciones, entre comillas, trabajo, disposiciones entre comillas para todos los miembros de la iglesia, del cuerpo, hermano, hermana, maduro, inmaduro. En la iglesia de Jesús hay un lugar para ti. Tiene nuestra labor abrir esas posiciones, crear esas posiciones, esos lugares donde ellos puedan jugar y servir y puedan respirar ese servicio, ese aliento de servicio. Número 4. Cuando combinamos estos tres ítems, tenemos la edificación de la iglesia. Estos tres áreas tenemos la edificación de la iglesia. Así podemos ver que están creciendo. Y hay personas que están siendo salvas. Y entonces esa iglesia está siendo edificada. Cuando no hay nada pasando, toda la semana te veo a ti en el mismo lugar, en la misma silla. Nadie se atreve a sentarse ahí porque sabe que esa silla es, ese espacio ahí es tu silla. Esa es la silla de del anciano. O sabe que esa es la silla del anciano. Y siempre todas las semanas te miro y a ti, tú me miras a mí, doy los anuncios, firmo los cheques. Y les digo que esta iglesia no es una iglesia que está siendo edificada, simplemente está existiendo. Tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que hacerlo juntos. Pues lo haremos, vamos a hacerlo. Tenemos que cambiar las cosas. No podemos dejar las cosas como han estado siendo, como han estado sucediendo. Letra C. El hecho de que los ancianos administren la iglesia y velen por ella gira en torno a esta meta y a estas tres áreas de servicio. Esta es la esfera de la administración de los ancianos. Con razón es que los ancianos son el grupo de personas más ocupados. Y cuando veo que un anciano que no está ocupado, le pongo un signo de pregunta de que si realmente un anciano. ¿Saben a lo que me refiero? Una persona, un anciano ocupado en estas cosas, llevando a cabo estas cosas, liderando estas cosas. Eso es realmente un anciano que lleva llevando la delantera. Vamos ahora al 3 romano. La coordinación en el servicio. La vigilancia y la administración por parte de los ancianos son nada menos que el evangelio, el perfeccionamiento y el servicio. Letra B. En cuanto al servicio, este debe hacerse en coordinación. La vigilancia y la administración por parte de los ancianos tiene que llevarse a cabo en coordinación. Así que nunca se olviden que para edificar este servicio y la iglesia en esta manera, tenemos que llevar esto a cabo en coordinación, en comunión, en la manera de compenetrar, ser compenetrado en un ancianato, no, y no como individuos, individuales. Esto es bien, bien importante. No dependan de ustedes mismos, sino dependan de la comunión. La comunión para operar esto. Letra C. Es preciso que entendamos que si el Señor ha de lograr la meta en esta era, los santos deben ser conjuntamente edificados. Esta edificación es la coordinación. Hay muchos himnos que no hemos cantado en esta sección, que todo en cuanto a la edificación. La forma del servicio es la edificación, servir en el cuerpo. Eso es algo que mencionaba el hermano Lee en esos años, en los 50, 60, los años 50 y 60. De una manera edificada, no como un grupo de piedras ahí tiradas y ya. Sí, somos piedras que estamos puesta, pero acuérdense que somos unos sacerdocios santos siendo edificados para ofrecer los sacrificios espirituales. No simplemente estamos tirados ahí juntos, sino estamos coordenados y construidos, edificados juntos. Y esa palabra ahí se refiere al cuerpo sacerdotal. No a la oficina sacerdotal, sino el cuerpo sacerdotal. El énfasis está ahí en la edificación, la coordinación de los sacerdotes. Letra D. El Evangelio trae a los pecadores que son salvos. Una vez que una persona es salva, necesita ser perfeccionada. Y después de ser perfeccionada, necesita servir en coordinación. La coordinación en el servicio corresponde a la edificación de la iglesia. Ahora, este número romano 4. El número romano 4 comienza algo, un punto bien largo, que cubre los próximos dos mensajes. Los próximos dos mensajes están bajo el punto 4. Vamos a leerlo. Los aspectos de la coordinación. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Ser miembros los unos de los otros para llegar a ser un solo cuerpo es una cuestión de coordinación. Hermano Lee utiliza la palabra ahí de los aspectos de la coordinación. ¿Cómo podemos traer a las personas últimas a esta coordinación, a funcionar como miembros con los otros miembros para edificar el cuerpo de Cristo en una localidad? Desde la A a la P, o de la A a la P. Y en este bosquejo, esta lección, tenemos la A y B solo. Así que vamos a cubrir esto rápido. Número uno, poseer la vida. El cual tiene que acordarse de estas letras, de la A a la P. Y les pido que entren realmente en estos puntos, porque son bien, porque verifica y están bien unidos a nuestra experiencia. Saben que el hermano Lee no era un teórico. No estaba en la teoría, sino era un revelador. Era un revelador, pero no era uno de la teoría. ¿Ven la diferencia? Era un visionario, pero no era un idealista. Era bien pragmático, bien práctico, pragmático y práctico. Y la visión, y aún así la visión es bien alta. Y tenemos que ser iguales. Así que todas estas comuniones no están simplemente una teoría, sino son en base a su propia experiencia administrando la iglesia. Especialmente en el norte de China, luego en el sur de China o en Shanghai. Y finalmente en Taiwán. Todas las experiencias aprendidas, todas están dadas aquí, así que tenemos que prestar atención. Déjame al menos cubrir algunos de estos puntos. Número A, letra A, poseer la vida. Número uno, los ancianos tienen que considerar seriamente a todo el que desee participar en la coordinación para ver si cada uno posee vida. Dos, a fin de administrar la iglesia, usted debe tomar la vida como el fundamento. Realmente le daría esta asignación a ustedes, porque pero no va a tener tiempo de entrar a toda esta ahora. Pero obviamente ofrecer a Dios, servir a Dios de esta manera, tiene a la persona salva. Una persona primero tiene que ser salva y regenerada para que sirva en esto. No podemos traer a cualquier persona de la calle. Sí podemos darle el trabajo a unos no creyentes para que pinten el local, pero este no es el servicio el que está entrando. Estamos hablando de este servicio santo, espiritual, para edificar el cuerpo de Cristo en coordinación. Y todos los que participen en eso deben ser salvos. Así que debemos salvar más personas para que haya más sacerdotes para servir. Tienen que ser un hijo de Dios. Tienen que ser un miembro del cuerpo para poder tener parte en este servicio. Y de hecho hay una diferencia. Hay algunos que hay unos que son salvos, pero no regenerados. Bueno, que significa que han sido salvos en su mente, pero no han tenido ese el alumbrar y revivir completo del Espíritu. Y por un lado, sí son salvos, pero no tienen la vida todavía. Y aún con esto, y aún lo podemos llamar a mí, entre comillas, cristianos, Ya saben que a veces también tenemos que ir allá a salvar cristianos. ¿Saben lo que digo? Y traer vida a ellos, que sean regenerados y que causar que conozcan la vida por primera vez en su espíritu. Tenemos que asegurarnos que todos los que son parte de esto tengan vida. Y número dos, que estén vivientes. Vamos a leerlo y ya. B1. Una cosa es poseer vida y otra es vivir, estar viviente. La experiencia nos dice que muchos que poseen vida no parecen estar vivientes. Es como estar en un ventilador con todos los tubos, que la máscara de oxígeno. Tienes vida, te doy eso, tienes vida, pero no estás viviendo. El primer trabajo, hermano, es que hacer a los santos vivientes. Hacer todos los santos que estén vivientes. Y ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Poseer vida. Número dos, poseer vida es lo mismo que a lo que el cristianismo le llama ser salvo. Estar viviente equivale a lo que el cristianismo llama ser avivado. Así que por eso necesitamos ser reavivados. Necesitamos avivamiento matutino. Necesitamos ser avivados. Y eso es que todos vengan a estar vivos, vivientes. No muertos. Creyentes muertos. Número tres. Los que no están vivientes son aquellos en quienes los ancianos deben laborar. Ellos tienen que avivarlos. A veces tenemos que tener comunión con los hermanos y las hermanas directamente para tocar sus situaciones individuales, particulares. Y luego que has tocado su situación y su condición, entonces lo puedes clasificar. En el 4. Después que hayan conseguido su verdadera condición, podrán clasificarlo. Los vivientes pertenecerán a una categoría y los muertos pertenecerán a otra categoría. Así mismo, los que están medio muertos serán puestos en una tercera categoría. Luego leyó las letras C. Después de clasificarlo, no debemos laborar primero con los que están más muertos ni con los que están vivientes. En vez de ello, debemos concentrar nuestra labor en los que están próximos a ser avivados. En toda situación, en cada localidad va a encontrar personas que están en estas condiciones, que están ahí en camino, y aún los que están en camino tienen degradación. No es que vayas por ahí con una tabla con la lista y estas clasificaciones, pero sí tienes que estar abierto y tener discernimiento para estar observando. Están observando quiénes son los que están vivos y quiénes están viniendo a estar vivos. Aquellos que están avivados está bien, pero esos que los que están siendo avivados, esto, o sea, les digo que esos sí son los que tengo que trabajar, porque esos están ahí en el borde. Simplemente tienen que cruzar por estas lecciones. Simplemente tienen que consagrarse. Tienen que romper la barrera. Necesitan, quizás tienen un problema que tienen que resolver en su vida natural. Entonces sí pueden estar funcionando de una manera bien viva. Y puede, todo esto va a estar ahí en la lectura. Número 5. Aunque todos tienen la vida, la pregunta crucial es si están vivientes o no. Los que están adormecidos, por supuesto, no están vivientes. Pero incluso muchos de los que viven, vienen a las reuniones, no están vivientes. Simplemente vienen y se sientan en la parte de atrás una vez a la semana. Nuestra labor es traerlo a que sean vivientes. Por eso necesitamos las visitas. Por eso tenemos que contactar a los santos. Ayudarlos de una manera completa. Con mucha paciencia para que vengan a estar vivos, vivientes. Y todos los que vengan a estar vivos. Los que vienen a estar vivos, esos van a traer a otros a que vengan a estar vivos. El reavivamiento que hubo en Chinfu empezó con unos pocos y luego creció a 40 y 50 y luego explotó el reavivamiento. Y la vida de la iglesia está trabajando en personas, no haciendo trabajos y proyectos afuera de eso. Es todo en trabajar, elaborar en las personas. Tenemos el persona centrada en personas que estamos centradas en personas. Me di cuenta que en muchos lugares, no aquí, pero en el alrededor del mundo, muchos le están comprando localidades, edificios, locales para las uniones. Y les digo que sí, es bueno tener locales para las uniones, pero no, le digo que no pueden seguir construyendo locales. Cuando construye uno, eso es suficiente, tienes que llenarlos. Tenemos estos locales bien grandes con dos filas solamente. Prefiero vender ese local y alquilar y usar una pared más pequeña y levantar más dinero para ir, que vayan más tiempo aquello a tiempo completo, al entrenamiento, y luego traer más personas. Y luego tiene dos filas nada más. Muy rápido. Simplemente a veces pensando que tenemos simplemente un local bien bonito y somos bien pocos tomando cuidado de ese local, pero no hay incremento, no hay crecimiento. Hermano, tenemos que hacer eso, que traen a las personas a ser vivientes. Vamos a terminar esto. 6. Oh, cuánta labor requiere avivar a estos hermanos y hermanas. Punto exclamación. Simplemente lean esto. ¿Cuánto trabajo hay aún para una sola persona? Si ustedes pueden llorar por 3 días y 3 noches y después laborar por 3 días para conducir a una persona a la salvación, incluso si eso es artificial, es lo que debe hacerse. Cuando Dios obra, necesita la cooperación del hombre. Hemos visto en todo lugar que los que son usados grandemente por el Señor son diligentes. La obra de Dios requiere la cooperación del hombre. Hermano, no seamos tan espirituales, sino que seamos diligentes, diligentes a reavivar a las personas. 9. Hay muchos hermanos y hermanas que no asisten a las reuniones con regularidad. Incluso entre los que asisten, menos de la mitad están vivientes. Esta es una de las principales obras de la administración de los ancianos. Debes sentir que es algo que no puedes permitir, que haya muchos hermanos que no están vivientes. Y tienes que tener esa carga dentro de ti para buscar una manera para ser avivados, que todos sean reavivados. Que si aún hay solamente un hermano que no esté avivado, que tengas la carga y lo visites y lo ayudes. Y lo ayudes a resolver ciertos problemas. Y lo ayudes a que venga a estar vivo. Y esta es nuestra labor, hermanos. Vamos a tener un break hasta las 11:10.